Papa Francisco envía mensaje a los jóvenes cubanos.
Protestan en las redes sociales contra la prohibición de salida de su país que enfrentan algunos cubanos.
Autoridades de Santi Spíritus amenazan con retirar licencias a cuenta propistas vinculados al sector alimentario.
El embajador de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU aboga por el establecimiento de una alianza a favor de la libertad religiosa.
El presidente Donald Trump sube aranceles a productos chinos en represalia por medidas de Pekín.
El secretario interino de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kevin McAleenan, visita campamento de migrantes en Panamá.
El presidente de Brasil envía al ejército a combatir incendios en la Amazonía.
Y el Fondo Monetario Internacional envía una comitiva para reunirse con el gobierno y asesores económicos de los principales candidatos de la República Argentina.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 11 de la noche en este viernes 23 de agosto del año 2019 y el equipo que día a día les acompaña en esta ocasión. En la edición se encuentra Luis Covarrubias, la producción es de Héctor Carrillo. En la consola de sonido se encuentra el ingeniero Richie Pérez. Y en los micrófonos,
Bruno Tokars
y Ariane González. 11:02. Ya iniciamos este recorrido informativo, como siempre, con noticias de Cuba.
El Papa Francisco envió un mensaje a los jóvenes cubanos al celebrarse en la isla con limitaciones impuestas por el gobierno a última hora, la segunda Jornada Nacional de la Juventud.
Que la Virgen de la Caridad proteja a los cubanos, así dice el mensaje enviado por el Papa Francisco.
El pontífice alienta a los jóvenes cubanos a que, siguiendo con decisión el ejemplo de la Virgen María, sierva fiel del Señor, experimenten el júbilo de haber encontrado a Jesucristo y, como testigos de su resurrección, estén dispuestos a dejarse transformar en discípulos misioneros, para que muchos jóvenes puedan descubrir la presencia del Señor Jesús, escuchar su llamada, crecer en su amistad y llevar así una existencia fundada en su fidelidad y en su misericordia.
Monseñor Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba, detalló en un mensaje a los jóvenes la frustración por haber recibido la nota del gobierno cuando todo estaba listo para las celebraciones.
Inmersos en el trabajo preparatorio, recibimos la decisión oficial de no autorizar ningún evento celebrativo fuera de los templos durante la Segunda Jornada Nacional de la Juventud en ninguna de las nuevas sedes, exceptuando Santiago de Cuba, escribió el arzobispo.
Y la Iglesia del Mover Apostólico, también de Santiago de Cuba, inició un encuentro con el que pretende inculcar los valores perdidos en la juventud cubana, y así lo expresó a Radio Martí su líder espiritual, Alain Toledano.
Comienzan las conferencias de jóvenes. El evento se llama Valientes, basado en la historia de hombres que caminaron con David, un hombre que fue llamado para gobernar Israel. Entonces la idea es tomar ese pasaje para incentivar a la juventud en cuanto a lo que es recobrar todos los valores que se han perdido hoy en día, entre ellos lo que es la honra, tanto dentro de la familia como dentro de lo que es el liderazgo, el servicio, todos los principios morales que se han perdido, tratando de que la juventud lo tenga bien, bien claro, tratando de formar una mejor juventud en nuestra nación.
Voces de dentro y fuera de Cuba protestaron en las redes sociales contra la prohibición de salida del país que enfrentan algunos cubanos. Ivette Pacheco preparó un informe acerca de este tema.
Activistas dentro y fuera de Cuba pidieron este jueves en Twitter que las autoridades cubanas pongan fin a la llamada regulación o prohibición de salida del país a todo aquel que se opone a sus políticas. El tuitazo llevó la etiqueta #NiUnRegulado Más. más. Así lo dijo a Radio Martí el pastor bautista exiliado en Estados Unidos, Mario Félix Leonard, director del Instituto Patmos, uno de los promotores de la campaña en las redes sociales.
Quisiéramos que, al igual que otros tipos, han tenido mucho apoyo de toda la sociedad civil en general, ya sea que las personas estén reguladas o no, hacer el esfuerzo.
La regulación o prohibición de salida del país es una medida que muchos califican como una forma de represalia. Se ha aplicado hasta el momento a más de 140 cubanos dentro de la isla, entre los que se cuentan opositores, activistas de derechos humanos, periodistas independientes y religiosos. Precisamente en La Habana, la activista Ileana Hernández tuiteó también en la noche del jueves: ni un regulado más.
En solidaridad, y además porque nosotros también estamos regulados.
Por su parte, la abogada cubana Larixa Diversen dijo a Radio Martí que en efecto existen motivos por los que el Estado cubano puede prohibir la salida del país a un ciudadano. Pero según Diversen, la violación está cuando la regulación se aplica como forma de represalia sin el debido proceso.
Te lo dicen de manera verbal, pero nunca te dan un motivo por el cual la autoridad se atribuye limitarte o restringirte a tu derecho a libre circulación, en este caso, el derecho a salir de tu propio país y regresar cuando tú entiendas. La ley tampoco establece un procedimiento por el cual tú puedas reclamar esa decisión. Le da una libertad discrecional a los funcionarios demasiado amplia y que lo que da es lugar a la arbitrariedad, al abuso de poder, como es el caso que se están dando ahora.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y también es el caso del activista Roberto Miguel Santana Capdesuña, es integrante del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, también se encuentra regulado y no puede salir del país, según informó, así le informaron las autoridades el miércoles, las autoridades de inmigración en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Santana dijo a Radio Martí que tenía previsto viajar a Nicaragua por motivos personales.
Yo iba a viajar a Nicaragua el día 21, pero por motivos personales. Yo me presenté, me había presentado en varias ocasiones a la oficina de inmigración de alguien quejándome sobre mi estado, le reclamo porque me decía que estaba regulado, que yo no tenía nada, no debo nada, no tengo por qué estar regulado. Me dijeron que sí, que ya me habían quitado la regulación. Compré un pasaje, me fui a La Habana, cuando llegué hice el trámite todo legal, la visa, y cuando pasé por inmigración me dijeron que no me dejaron dejar, salió un cartel en la pantalla, CR. Y es lo que le dicen ellos contra revolucionarios en la Terminal 3 de La Habana. Yo le dije, ¿qué pasó? Porque me detienen, ¿no? Que yo no podía viajar, que tenía una prohibición de salida, que fuera a mi municipio a averiguar por qué, o que yo debería saber por qué. Me devolvieron el pasaporte, se quedaron hasta con el ticket del avión. Y ya, y me regresé por acá. Ahora pierdo el pasaje simplemente por un engaño, ¿no?
Las autoridades de Sancti Spíritus amenazaron con retirar las licencias de los cuentapropistas ligados al sector alimentario si estos no vuelven a su trabajo. Tomás Cardoso informa.
Este jueves, funcionarios del Consejo de la Administración de la provincia, el partido, así como inspectores, se reunieron con los cuentapropistas que elaboran y venden alimentos, quienes no están trabajando, y le informaron que les serán retirados los permisos operacionales de no regresar a trabajar. Informa el periodista independiente Adriano Castañeda.
En el día de ayer hubo una reunión por parte de las autoridades del gobierno de aquí de Sancti Spíritus con los cuentapropistas, estos que trabajan los alimentos, y realmente han sido amenazados de que si no abastecen sus locales le van a retirar su licencia. Algo realmente que es impositivo, porque realmente estos precios topados no están acorde con la realidad de lo que ellos compran, la materia prima, para poder entonces darle un servicio a la población.
Presidió el partido, se ha creado un problema muy grande. Ahora la gente dice, bueno, yo quería que bajaran estos productos, pero ahora ni una cosa ni la otra. Entonces el gobierno está muy desesperado con esto porque las cosas se la están tornando bien difícil.
Según la también comunicadora Aymara Peña González, el desabastecimiento actual en el territorio, en cafeterías y puestos de venta, así como en el mercado, es crítico.
El asunto de los precios topados está dando mucho de qué hablar en ese sector cuentapropista que hoy está prácticamente sin trabajar. Los puntos de preparación de alimentos ligeros que había siempre en todas partes de la ciudad, donde se compraba el pan con jamón, el refresco, el batido, esas cosas, pues hay muchos cerrados. Personas, por supuesto, no les da ganancia para venderlo con los nuevos precios que el gobierno les ha impuesto. También me ha impresionado mucho, estuve en la plaza del mercado de Santiago Espíritu y todos los puestos de venta de viandas y demás, todos cerrados.
Las autoridades en en Santi Espíritus toparon los precios el 15 de agosto. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, dijo que iría a Cuba la próxima semana para hablar con su colega Bruno Rodríguez sobre cómo poner fin a la crisis política y humanitaria en Venezuela.
El encuentro será el tercero desde mayo entre Freeland y Rodríguez sobre el asunto. Cuba es un decidido aliado del presidente Nicolás Maduro, que la mayoría de los países occidentales quieren que renuncie en favor del dirigente opositor Juan Guaidó.
Freeland declaró durante una conferencia de prensa junto al secretario de Estado Mike Pompeo que es importante explorar todos los caminos posibles para resolver la situación.
Una encuesta a dirigentes de opinión de la región refleja que Cuba y Venezuela tienen los gobernantes peor evaluados de la América Latina.
La organización peruana Ipsos, que condujo la investigación, indicó que el ranking lo encabeza Nicolás Maduro, que apenas recibe un 3% de aprobación, seguido de Miguel Díaz-Canel con un 18%.
El presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, sigue en la lista de gobernantes con menos aprobación, con un 29%, luego el boliviano Evo Morales con 36% y el mexicano Manuel López Obrador con un 44%.
Asimismo, los jefes de Estado mejor valorados de la región son el chileno Sebastián Piñera y el uruguayo Tabaré Vázquez por encima del 65%.
Ipsos aclara que estos datos no son representativos de las sociedades latinoamericanas, sino que muestran la opinión de los ciudadanos más informados e influyentes en el desarrollo de la opinión pública.
A las 11 con 11 minutos ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica, si lloverá o no lloverá durante el fin de semana. Aquí en el sur de la Florida se espera un fin de semana muy húmedo, pero los detalles los tiene como siempre nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Las imágenes de los satélites y el radar de la ciudad de Miami muestran la presencia de un centro de bajas presiones al este y cerca de los cayos de la Florida. Este sistema presenta una fuerte actividad de chubascos y tormentas eléctricas que se extienden hasta el noroeste de las Bahamas y se espera que esta noche se mueva sobre el sur o muy cerca del sur de la Florida, elemento este no favorable para su desarrollo. Sin embargo, al iniciar mañana sábado un movimiento al nordeste sobre las aguas del Atlántico, pudiera desarrollarse como una depresión tropical. Con independencia de su desarrollo, este sistema debe provocar lluvias intensas sobre el noroeste de las Bahamas, el sur y el centro de la Florida en el curso de este fin de semana. Para Cuba, mejores condiciones del tiempo. Para esta noche, cielos parcialmente nublados, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las mínimas para mañana sábado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán variables, débiles en la mañana, pero del este en la tarde entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral nororiental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Con 13 minutos, continuamos con noticias de los Estados Unidos.
El embajador de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas abogó por el establecimiento de una alianza en favor de la libertad religiosa. Desde las Naciones Unidas informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el embajador estadounidense Samuel Brownback abogó por el establecimiento de una alianza en favor de la libertad religiosa a través del mundo. La propuesta a favor de la alianza en favor de la libertad religiosa ha sido apoyada desde el primer encuentro ministerial en el Departamento de Estado en el 2018 por el Instituto Patmos. Contactado sobre este respaldo en favor de la libertad religiosa, el pastor Mario Félix Yonar Barroso afirmó se alegra de que esté a nivel del Consejo de Seguridad.
Por supuesto que sí. Esta aparición de Sam Brownback en el Consejo de Seguridad, con Polonia como líder de esta libertad religiosa y de apoyo a las víctimas de persecución, ha estado apoyado por nosotros desde la primera reunión ministerial, pero incluso desde antes, por nuestra participación previa en las reuniones de la Mesa Internacional Internacional para las Libertades Religiosas. Para mí ha sido un honor conversar directamente esto con Sam Brownback y también ir con él a visitar y a hablar con el presidente Donald Trump y con el secretario de Estado Mike Pompeo.
El pastor Mario Félix Yonar Barroso afirmó que en un mundo donde 83% de la población global vive bajo represión religiosa, hay que ampliar lo que es la libertad religiosa para también fomentar los demás derechos humanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy viernes que Estados Unidos someterá a las importaciones chinas a un arancel adicional del 5% en respuesta a lo que llamó una medida políticamente motivada de Pekín de imponer impuestos aduaneros a exportaciones estadounidenses por un valor de 75 mil millones de dólares.
Lamentablemente, los gobiernos anteriores permitieron que China evadiera tanto el comercio justo y equilibrado que se ha convertido en una gran carga para el contribuyente estadounidense, dijo el presidente Trump en Twitter. Como presidente, yo no puedo permitir que esto suceda.
Trump dijo que Estados Unidos elevará aranceles a importaciones chinas por un valor de 250 millones de dólares, del 25% al 30% a partir del 1 de octubre.
Además, adelantó que otra alza de aranceles a productos de China por 300 mil millones de dólares, programada de un 10%, será de un 15% ahora, a partir del 1 de septiembre. Sin embargo, los gravámenes sobre casi la mitad de estos productos se han retrasado hasta el 15 de diciembre.
Y también el presidente Donald Trump aseguró que está reconsiderando la ciudadanía por nacimiento, que es automáticamente otorgada esa condición a los bebés nacidos aquí en los Estados Unidos, aunque sus padres sean inmigrantes indocumentados. Informa Yasmín López desde Washington.
El comentario del presidente Trump hace referencia a los denominados niños ancla. Se trata de hijos de inmigrantes indocumentados que nacen en territorio estadounidense, algo que el mandatario en muchas ocasiones ha criticado.
Ciudadanía por derecho de nacimiento, donde tienes un bebé en nuestra tierra, caminas por la frontera y tienes un bebé. Felicitaciones al bebé, ahora es ciudadano de los Estados Unidos.
Esto es lo que dice la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos.
Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a la jurisdicción del mismo son ciudadanos de Estados Unidos y del estado donde residen.
Trump aseguró que esta norma está siendo explotada por los inmigrantes para asegurar su permanencia en el país y que buscará cambiarla. Sin embargo, el abogado constitucionalista Joseph Maluf asegura que Trump no podría eliminar la norma de manera ejecutiva.
Todas las personas que nacen en Estados Unidos, todas las personas que nacen en territorio de Estados Unidos tienen derecho de ser ciudadanos americanos el resto de su vida, y algo que no se lo pueden quitar está no solamente en la ley y la interpretación de la Corte Suprema, pero en la misma Constitución.
Para cambiarla tendría que pasar por el Congreso y el pueblo.
Necesitaría 2/3 partes del Congreso, o sea, la Cámara tuviera que tener 67% o más a favor de esa enmienda, el Senado también, tuvieran que haber 67 senadores a favor de esta enmienda, y también cada estado tiene que evaluar si van a votar a favor de la enmienda o no. Sería muy difícil llegar a 2/3 partes.
Según un estudio de la Oficina de Censo de Estados Unidos, casi 300 mil bebés nacidos de inmigrantes indocumentados se suman a la población de este país cada año. Yasmín López, Voz de América, Washington.
11:18, 26 grados es la temperatura en Sagua la Grande, el cielo está nublado y el viento sopla a razón de 5 kilómetros por hora. Seguimos con noticias ahora de América Latina.
Bajo creciente presión internacional para que contenga la cantidad récord de incendios en la Amazonía, el presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, firmó un decreto que autoriza el envío del ejército para combatir el fuego.
Por medio de un decreto de garantía de ley u orden previsto en la Constitución para situaciones de perturbación del orden, Bolsonaro dispuso que a partir de mañana sábado y por el periodo de un mes, los militares brasileños puedan desplazarse a las áreas fronterizas, tierras indígenas y otras unidades de conservación de los estados de la Amazonía para prevenir delitos ambientales y combatir los focos de incendio.
De acuerdo con el decreto publicado en una una edición extra del Diario Oficial, el Ministerio de Defensa decidirá qué comandos serán desplazados a las zonas afectadas por las llamas.
Y los incendios en la Amazonía brasileña ponen en alerta a los gobiernos y a las instituciones ambientalistas preocupados por la deforestación del llamado pulmón del mundo. Amado Gil tiene algunas reacciones.
Entre el mes de enero y el 21 de agosto de este año, el Organismo de Observaciones Espaciales, INPE, registró en Brasil 75.336 focos de incendios de los bosques amazónicos, un 84% más que en el mismo periodo de 2018. Hecho que ha encendido las alarmas de grupos ambientalistas en el mundo, como es el caso de Marina Silva, exministra de Ambiente de Brasil y premiada en 1996 con el llamado Premio Nobel Verde.
El problema es que el gobierno abandonó las políticas, abandonó el conocimiento y tiene una actitud de disgusto hacia los científicos del área ambiental, con los ambientalistas. Tenemos un país en recesión económica y están pasando este tipo de cosas. Son incendios y talas criminales que están invadiendo áreas que no deberían estar siendo ocupadas.
Pero estos incendios del llamado pulmón del mundo han desatado también encontronazos con el actual presidente brasileño Jair Bolsonaro, que acusó a las ONG de causarlos.
No lo estoy afirmando, pero puede estar habiendo una acción criminal de esos ONGeros para llamar la atención contra mi persona, contra el gobierno de Brasil, insinuó Bolsonaro el miércoles a periodistas.
Pero los incendios de la Amazonia han ido más allá de las fronteras brasileñas. Francia acusó al presidente de Brasil de haberle mentido al líder francés Emmanuel Macron durante una cumbre ambientalista y amenazó con bloquear un acuerdo comercial de la Unión Europea con los estados sudamericanos del Mercosur, que incluye a Brasil. Incluso Macron pidió a las naciones del Grupo de los Siete que actúen en favor de la Amazonia. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El secretario interino de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kevin McCallinan, visitó el viernes un campamento temporal en Panamá con centenares de migrantes que cruzaron la peligrosa frontera con Colombia con el sueño de llegar a los Estados Unidos. Al cerrar un viaje a Panamá en el que trató de sumar respaldo regional para detener el flujo migratorio.
La visita relámpago del alto funcionario al campamento humanitario de Peñitas, en medio de la selva de la provincia de Darién y limítrofe con Colombia, pasó casi inadvertida para los migrantes que desconocían su llegada y no pareció generar algún tipo de esperanza.
El alto funcionario estadounidense no saludó ni mantuvo ningún contacto con los extranjeros provenientes mayormente de Haití, Cuba y de naciones pobres o en guerra de África. En el sitio también hay migrantes asiáticos. El funcionario no hizo declaraciones a la prensa.
Alrededor de medio millar de migrantes permanecían en el campamento de Peñitas, una aldea de campesinos e indígenas incrustada en la selva panameña.
Tribunales de justicia en El Salvador dictan fuertes condenas contra pandilleros de la organización MS-13, que fueron capturados en los Estados Unidos. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
Un juzgado especializado de El Salvador condenó a 193 años de prisión a un miembro de la denominada Mara Salvatrucha MS-13, quien residía en North Hollywood, California, Estados Unidos, y fue capturado por las autoridades norteamericanas y entregado a la justicia salvadoreña en 2017. César Antonio López Larios fue encontrado culpable con base a las pruebas de la Fiscalía del cometimiento de 10 homicidios. Escuchamos a Ulises Marinero, vocero de los tribunales en San Salvador.
Recordemos que la legislación salvadoreña no permite una pena mayor a 60 años. Alguien puede ser condenado, como en este caso, a 193 años, pero al cumplir los 60 años quedaría libre.
La pena máxima según la ley en El Salvador es de 60 años y actualmente el condenado tiene 38 años de edad. En total fueron 67 las personas que enfrentaron el juicio, entre quienes figura otro pandillero de nombre Omar Stanley Mancía, condenado a 105 años de cárcel. La escucha telefónica fue una de las herramientas para robustecer la acusación, dijo uno de los fiscales.
El testigo Bones, que era la pieza fundamental, también se utilizaron lo que es la herramienta de las escuchas telefónicas, abundante prueba documental, prueba técnica, científica.
Las condenas, según las autoridades, constituyen un fuerte golpe a estructuras encubiertas que realizaban negocios para financiar ilícitamente a las pandillas. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
11 con 24 minutos, cerquita de usted en Cuba, en Moa, 28 grados la temperatura. El cielo está parcialmente nublado. Hay una sensación de 34 grados y el viento sopla a razón de 10 kilómetros por hora. Y vamos a conocer ya cuál es la propuesta que nos tiene nuestra página web de Radio Televisión Martí, como siempre, con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Este viernes, el secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, en un video publicado por el propio directorio, retó al actor Fernando Echevarría, quien fuera protagonista de unos promocionales del régimen cubano en contra de la aplicación de la ley Halliburton. A Echevarría se le podía ver finalizando cada uno de los spots publicitarios declarando: "Entonces no nos entendemos". A partir de la noticia de que Echevarría estaba en Miami gozando de las bondades del capitalismo que aborrece en cada uno de sus mensajes, el doctor Boronat le envió un mensaje para debatir sobre la libertad de Cuba, los derechos humanos en la isla y sus consideraciones acerca de las confiscaciones del régimen cubano luego de su instauración en 1959. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Tiempo de conocer a las 11 con 27 minutos las noticias del mundo de las grandes emociones del deporte con Rafael García Toledo.
Bueno, hoy comienza el fin de semana de los jugadores o Players Weekend. ¿Y qué es el Players Weekend? Bueno, piensen que es la versión del béisbol de los viernes casuales en la oficina, donde no hace falta vestirse todo formal. Como parte de un acuerdo entre las grandes ligas y la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas, se logró suavizar las reglas sobre los uniformes para que los peloteros puedan sacar a relucir su personalidad a través de sobrenombres elegidos por ellos mismos y zapatos y equipamiento de juego más coloridos. ¿Y cuáles son los juegos que forman parte del Players Weekend? Todos los partidos pautados desde viernes hasta el domingo, o sea, todo el fin de semana, verán los uniformes totalmente cambiados y en vez del nombre en la espalda tendrán el apodo los jugadores. Y las autoridades australianas anunciaron que abrirán una investigación sobre el partido amistoso entre las selecciones de baloncesto de Estados Unidos y Australia, celebrado el jueves pasado en Melbourne por un presunto engaño a los consumidores. El objeto de la investigación será determinar si hubo engaño al publicar que los jugadores superestrellas iban a estar allí cuando en realidad no estuvieron, así como atender a las quejas de la gente que asegura no haber podido ver el juego. Eso explicó el jefe del presidente de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo, que se llama Rod Sims. En el encuentro en el estadio Dockland, que Estados Unidos ganó por 102-86, faltaron estrellas de la NBA como LeBron James, Kevin Durant y Steph Curry, mientras que la estrella australiana Ben Simmons no participó, ya que había firmado un contrato millonario con el equipo estadounidense 76 de Filadelfia. Ante las quejas de cientos de espectadores y de cara a un próximo partido el sábado en el mismo lugar, los organizadores del encuentro han comenzado a devolver el dinero de las entradas a los espectadores que se han quejado. Y accedieron sus jonrones número 259 y 260 de la temporada en la derrota por 5-2 ante los Rayos de Tampa el jueves. Los Orioles del Baltimore rompieron el récord de cuadrangulares permitidos en una campaña que le pertenecía a los Rojos del Cincinnati del año 2016. Baltimore empató el récord el miércoles al Aaron Brooks ceder un bambinazo solitario al segunda base de los Reales, Whit Merrifield. El club fijó una nueva marca el jueves cuando el jardinero derecho de Tampa Bay, Austin Meadows, sacó del parque un picheo en el tercer inning. Y en la quinta entrada se permitió otro cuadrangular, un